Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión, escucharemos el mensaje Tres herramientas para llevarnos mejor, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
La Escritura nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos equipó con todo lo necesario, aunque sea nuestra la responsabilidad de ser cada vez más diestros en el manejo de esas herramientas. Tenemos la palabra de Dios, esa herramienta, la espada del Espíritu. Tenemos la herramienta de la oración. Tenemos la herramienta de la fe para aferrarnos a las promesas del Señor. Lo que necesitamos para vivir una vida piadosa y agradable a Dios nos ha sido provisto por el Señor. Pero el tener las herramientas no es suficiente. Hay que utilizarlas. Y una de las áreas en las que Dios nos instruye ampliamente es en lo referente a nuestra vida en comunión, nuestra vida como familia en Cristo. Y yo he llamado el sermón Tres herramientas para llevarnos mejor los unos con los otros. El Señor nos dejó el mandamiento de amarnos los unos a los otros. También instruyó a sus apóstoles para que instruyeran acerca del tema. Dios nos dejó las herramientas en el tema de la comunión unos con otros. En Romanos 12, Pablo nos dice, el amor sea sin fingimiento. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Una preferencia hacia las cosas del otro antes aún que las nuestras. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Pablo sabía que la iglesia en Roma necesitaba esta instrucción para que el amor sea sin fingimiento, para que verdaderamente esta unión creada por Dios en una familia en Cristo tenga manifestaciones tangibles y prácticas. Todas las iglesias necesitan ser recordadas de las herramientas que Dios les ha dado para tener una vida en comunidad que honre a Dios. Y la nuestra no es una excepción. Y yo quiero por eso presentar tres razones bíblicas por las que nosotros no debemos ser tan sensibles y quisquillosos a las faltas que los otros cometen contra nosotros, a la vez que evitamos ser nosotros mismos piedras de tropiezo para los demás. Así que yo quiero ver con ustedes tres herramientas necesarias para llevarnos mejor. La bandera blanca de la paz, el espejo de la humildad y que nosotros veamos el manto del amor. Vamos a ver qué podemos hacer con estas herramientas. La primera herramienta es la bandera blanca de la paz. En el contexto de las bienaventuranzas, nuestro Señor dice en el versículo 9 de Mateo 5, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El texto habla de alguien que tiene una disposición general hacia la paz. El pacificador preserva la paz que ya está, y el pacificador la procura donde no hay. Y Cristo quiere que nosotros, como creyentes hermanos, a nosotros nos caracterice la paz, un carácter pacífico, un esfuerzo pacificador. Vivir en paz, vivir en tranquilidad. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En lo que dependa de uno. Porque habrá momentos donde habrá personas que no permitirán que hagamos las paces con ellos. Pero si es de nosotros que va a depender, va a haber paz. Eso es lo que está diciendo Pablo. La paz es importante. el ambiente de paz, el espíritu de paz. Cristo quiere que seamos pacificadores. Dice Pablo en 2 Corintios 13, 11, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y dice el Salmo 37, 37, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Tú quieres ese final, quieres disfrutar esa promesa de Dios. Pues tenemos que ser hombres de paz, hombres y mujeres de paz, que nos caracterice el deseo de ser pacificadores. Dice Cristo, coge tu herramienta y levanta la bandera de la paz. Hay que ver el poder de una bandera blanca. En medio de una guerra feroz, se levantaba la bandera blanca, y eso era respetado. Nosotros tenemos que levantar nuestra bandera blanca y ser pacificadores. Vamos a tratar las cosas, vamos a resolver estas cosas de otra manera. La Biblia dice que nuestro adversario es el diablo. Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Debemos armarnos apropiadamente hasta los dientes para defendernos de las huestes espirituales de maldad. Y nuestro enemigo es tan sutil que nos lleva a considerar a nuestros hermanos como si ellos fueran nuestros enemigos. Dice que él se disfraza como un ángel de luz y viene con argumentos convincentes para hacernos creer que es en medio de la piedad que estamos tomando medidas de aborrecimiento contra el hermano y de perturbación de la paz en la iglesia. Debemos tener cuidado de no ser instrumentos en las manos del maligno. Tenemos que cuidarnos. Él conoce el poder que tiene la unidad y hará todo lo que esté a su alcance para echarla a perder. El Nuevo Testamento, hermanos, abundantemente habla de la importancia de las relaciones armoniosas en la iglesia. Pero no solamente el Nuevo Testamento nos da principios por igual. Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. La bandera blanca de la paz, bienaventurados los pacificadores. La palabra áspera lo que va a hacer es subir el furor, la blanda aplaca la ira. Para pelear se necesitan dos, ¿recuerdan? Dos. Y si uno viene con la palabra áspera y el otro viene con la palabra suave, el que viene con la palabra áspera se va a bajar, dice, hace aplacar la ira. Pero si tú respondes con la misma arma, ya, ahí están los dos. Debe haber unión. Y para eso tiene que haber paz. Para que haya paz debe haber pacificadores. Hijos de Dios, comprometidos con el mantenimiento de la paz en el pueblo de Dios. Primero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es concentrarnos en la naturaleza del reino de Dios, el cual es un reino de paz. Y luego entonces nos toca poner la mirada sobre nosotros mismos. Pongamos la mirada sobre el reino de Dios. Utilicemos la bandera blanca de la paz. La segunda herramienta es el espejo de la humildad. Dice Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Algunas personas toman este texto para decir que nadie debe emitir juicio contra la otra persona, pero eso no es lo que el texto está diciendo. El texto no está enseñando que de ninguna manera se debe emitir juicio acerca de otra persona. De hecho, en el mismo texto se hace eso. En el versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. Y los perros y los cerdos que se mencionan ahí no son animales, son gentes. El Señor dice, hay gente que son perros y cerdos, para los cuales darle las cosas santas es como darle esas cosas a un animal. Eso no es un juicio. Y ese mismo Señor dice que no debemos juzgar según las apariencias, sino con justo juicio. Entonces, hay que juzgar. ¿Cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza aquí es, hermano, primero mírate a ti mismo antes de tú estar poniendo los ojos en el otro. El pecado nos ha llevado a andar con una lupa para ver el pecado de los demás. Y el Señor dice, no, vamos a cambiarte eso por un espejo. Tú coges el espejo, ¿qué fue? Y el espejo nos enseña cosas acerca de nosotros mismos. No es para que estemos viendo las faltas en los demás. Es que nosotros debemos estar también prestos a ver las nuestras. Entonces corrijamos nuestras faltas y entonces vamos a poder tener luz y la correcta motivación para corregir a los otros. Y al vernos en este espejo lo que va a provocar es humildad. Porque este espejo nos va a mostrar nuestro verdadero tamaño. El espejo del que estamos hablando es nuestra herramienta dada por Dios para llevarnos mejor. Es un espejo que produce humildad, es el espejo de la humildad. Debemos tener una apreciación correcta de nosotros mismos, tal como nos enseña Romanos en el capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Espejo de la palabra de Dios para ver nuestra condición. Vestíos pues como escogidos de Dios, dice Colosenses, de humildad. De humildad. Si vamos a llevarnos bien, debe haber humildad. Es lo que la lección que Pablo le dio a los filipenses en Filipenses capítulo 2. Y tal tipo de humildad que persigamos la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Debemos hacer un examen personal, una inspección de nosotros mismos. Y el examinarnos nos va a ayudar a ver las cosas más claramente. Una evaluación personal correcta nos ayudará a no ofendernos por cada pequeño insulto, porque entenderemos mejor cuál es nuestra parte en los problemas y los responsables que somos en muchas controversias. Nos va a enseñar que también nosotros tenemos áreas en las cuales trabajar y tenemos que ser pacientes y tolerantes. El espíritu intolerante y no perdonador no se corresponde con la realidad de criaturas que han sido perdonadas. Si sabemos que Dios nos ha perdonado tantos pecados, es porque nosotros mismos somos grandes pecadores. El verte a ti mismo objetivamente te puede hacer notar que has estado sobre reaccionando a las faltas de los demás, haciéndolas parecer más serias de lo que realmente son. ¿Cuál es tu estatura? ¿Te crees muy grande? Quizás es porque no te has mirado últimamente en el espejo de la palabra de Dios. Quizás has descuidado ir a la presencia de Dios y decir, Padre, perdóname, yo he pecado. Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestras ofensas. Y ves más bien en ti surgir animadversión contra otro. Es posible que tú seas un altivo de ánimo, un soberbio. Dice Proverbios en Proverbios 28:25, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Pero el altivo de ánimo suscita contiendas. Santiago capítulo 3, Santiago habla de la sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¡Qué palabra tan cruda! Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué está alimentando la conducta tuya? La sabiduría que es de lo alto, o la que es animal y diabólica. Tenemos que examinar nuestras actitudes. ¿Tengo yo la actitud de un hijo de Dios, un hijo de paz? Puede que notes que estás siendo demasiado sensible, considerándote la gran pieza, que estás pensando demasiado en lo que los otros hacen que te molesta. Debe caracterizarnos un espíritu tolerante, considerado, moderado. No debes estar brincando contra todo lo que te molesta. ¿Eres tú más santo que Cristo? Imagínense a Cristo, santo a la perfección. Las cosas que el Señor tuvo que tolerar estando en esta tierra. Por eso llegó a decirle a los discípulos, a los seguidores, a esta generación, ¿cuánto ya la tengo que soportar? ¿Hasta cuándo tendré que soportar? ¿Saben por qué? Porque tuvo que soportar. Fue su paciencia, su tolerancia, lo que le permitió vivir en este mundo. Exponerse a tanto pecado en este mundo debió demandar una gran manifestación de mansedumbre y tolerancia. Y si él, siendo perfecto en santidad, era tolerante, que detesta el pecado más que tú y que yo, ¿qué de nosotros que sabemos que tenemos tanto pecado? Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, con temor, sabiendo que uno puede ser el próximo. La norma entre los hombres es concentrarse en los aspectos negativos de las personas involucradas en un conflicto. Se exageran las faltas, se ignoran las virtudes. Y mientras más distorsionada es la impresión que tenemos de alguien, más fácil nos vamos a imaginar lo peor de esa persona. Entonces los hombres terminan creyendo que tienen cierto derecho de juzgar hasta las motivaciones con las que los demás hacen las cosas. Y actuamos como si pudiéramos leer los corazones. Y entonces eso luego produce amargura y la solución se dificulta. Si buscas algo malo en otra persona, es muy posible que lo encuentres. Si buscas algo bueno, es muy posible que lo encuentres. El considerarte a ti mismo te ayudará a tener una perspectiva balanceada de los demás y serás capaz de pasar por alto ofensas menores. Y es posible que después de verte a ti mismo, seas tú el que termines confesando tus faltas y pidiendo perdón. Si es así, reconócelas, confiesa tus faltas sin atenuantes, porque tú estás reconociendo tu falta, sin contraataque, en el reconocimiento de lo que dice Santiago. ¿De dónde salen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestro corazón, de nuestras pasiones, de vuestras concupiscencias. Todo conflicto, desde una guerra mundial hasta un matrimonio roto, surge de la verdad de ese diagnóstico de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? No es de vosotros. De manera que este espejo es para que te veas a ti mismo. Y esa es la forma en que debes verte a ti mismo. Para así ser tú un instrumento para llevarnos mejor. Habiendo visto entonces esa herramienta de la bandera blanca y el espejo de la humildad, ahora yo quiero que tú consideres la forma en que tú debes ver a los demás. Y aquí vamos a utilizar la herramienta de la manta del amor, el manto del amor. Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y ese texto es citado por Pedro en 1 Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Una actitud perdonadora es parte integral del carácter de un creyente. Es lo que se narra en Efesios capítulo 4 y es lo que se dice en Colosenses capítulo 3. Somos una nueva criatura, vestidos de la nueva criatura, ¿qué va a producirse? Va a producirse un espíritu perdonador, Efesios 4:32. Colosenses 3, somos escogidos de Dios, vistámonos como escogidos de Dios. Entre ellos, el tolerarnos y soportarnos los unos a los otros. Dios nos manda a perdonar y por lo tanto no hacerlo es pecar. Dios nos perdona y Él quiere que perdonemos como Él. Eso es un resumen de la enseñanza bíblica del perdón. No debemos ver el perdón de Dios solamente desde el punto de vista de la doctrina de la justificación. ¿Qué dice la doctrina de la justificación? Que cuando Dios nos salva, Dios nos perdona todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Sin embargo, la Biblia también nos enseña que a pesar de haber sido justificados, debemos mantenernos en una continua confesión de nuestras faltas. Y nos dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Somos perdonados nuestros pecados pasados, presentes y futuros? ¿Por qué tenemos que estar confesando nuestros pecados otra vez? Bueno, por la sencilla razón de que hay una relación con Dios que nosotros debemos mantener limpia. Jesús mismo nos pide que oremos al Padre y le pidamos perdón por nuestras faltas. Aunque en términos de nuestra posición legal hemos sido absueltos en el tribunal de Dios, en términos relacionales con Él, hemos ofendido a nuestro Padre Celestial y queremos la restauración. Y por eso le pedimos perdón. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y oramos al Padre. ¿Y cuántas veces ofendemos, pecamos y faltamos a nuestro Padre Celestial? Solo Dios sabe el número de veces que le faltamos. Y sin embargo, su perdón siempre está ahí disponible para nosotros. Y sabemos que Él siempre está presto a perdonarnos. Y queremos que sea así siempre. Y ay de nosotros si no fuera así. Pues bien, eso que Dios hizo con nosotros, Dios quiere que lo hagamos con otros. Y podemos recordar la respuesta de Cristo a la pregunta de Pedro: ¿hasta cuántas veces podemos perdonar a nuestro hermano? ¿Hasta siete? Y Cristo respondió de un modo que debió asombrarlos a todos: hasta 70 veces 7. En otras palabras, no debemos poner límites al espíritu perdonador que nos debe caracterizar. No todos los pecados y todas las ofensas son iguales. Hay situaciones que demandan confrontación, confesión y perdón verbal. Tal es el caso en Mateo capítulo 18. El caso también en Mateo capítulo 5, donde se nos urge a la reconciliación. Estamos llevando la ofrenda y dice: estamos adorando, pero la adoración, tan importante como es, demanda siempre que tú vayas a reconciliarte con tu hermano. Es importante. Dios no concibe a dos de sus hijos manteniendo una situación de tirantez y de enfado. Todo conflicto debe ser resuelto en el Señor. Toda desavenencia debe ser tratada bíblicamente, porque debe reinar la paz. Ahora bien, para mantener ese clima de paz, no siempre habrá que entrar en un proceso de reconciliación y restauración. Y yo voy, yo amonesto al hermano, le señalo su falta y él se arrepiente, confiesa y yo le perdono. No siempre es necesario que haya confrontación, confesión y perdón verbal. Hay un espíritu perdonador que debe funcionar aún para cubrir multitud de pecados. No solo dos o tres pecados y faltas. El amor cubrirá multitud de pecados. El Espíritu de Dios nos dice que son muchos. De manera que la herramienta del manto del amor es imprescindible. Si de veras queremos vivir en un clima que muestre que somos la familia de Dios. Es imprescindible. Esa herramienta es básica. La habilidad de poner en práctica el perdón y la tolerancia es esencial para el mantenimiento de un clima de amistad y hermandad. Dice Proverbios 10:12, el texto que leímos, que el odio despierta rencillas. Y eso es inevitable. El odio está más presente en el corazón de los hombres que lo que los hombres imaginan. Debemos cuidarnos de tener una actitud hostil. El odio quiere debatir las cosas, que se conozca todo, levantar contiendas, luchas. Disfruta que el otro se sienta mal. Pero el amor trae la mejor construcción de las cosas. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor cubre multitud de faltas. Y no es caer en una actitud encubridora. Tiene que ver en cómo reaccionamos ante las palabras y las acciones de los demás por amor. Habrá momentos cuando el pecado tendrá que ser tratado. Pero debemos desarrollar una disposición general de pasar por alto las ofensas personales. Y si te ofendes, debe ser pronto y fácil para la reconciliación. El asunto debe terminar enterrado. Y esto es lo que alguien llamó perdón incondicional y unilateral. Marcos capítulo 11, versículo 25. Dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué es lo que está diciendo el texto aquí? Cuando estéis orando, perdonad. Aquí no hay tiempo para ir donde el hermano: mira, tú me hiciste esto y esto. Ay, sí, perdóname, te perdono. Aquí no hay nada de eso, Marcos. El individuo está orando y le viene a la mente algo que ocurrió con tal hermano, aquel hizo aquello. En medio de la oración, Cristo da una orden, un mandato, es un imperativo aquí el texto. Perdonad. Tened un espíritu perdonador. ¿Cuánto está en juego, hermanos? ¿Cuánto? Cuando la Escritura nos llama a tener una actitud perdonadora, el énfasis siempre está en la tolerancia, la paciencia, la benevolencia, el soportarnos, la bondad y la misericordia, no la confrontación. Hermanos, hay lugar para la confrontación. Yo no estoy negando la confrontación. Lo que yo estoy diciendo, la Escritura pone un énfasis más sobre la actitud perdonadora en la que nosotros debemos tener. Lo opuesto al deber que nos demanda la palabra es ofendernos pronta, inmediatamente, reaccionar airado con prontitud. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Dice Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Y eso controlará aún hasta lo que decimos del otro. Dice Proverbios 17:9, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. No hay que estar hablando de las faltas de los demás. Con otro no hay que estar hablando de eso. Toda comunicación maliciosa, descuidada e innecesaria de la conducta de otro está estrictamente prohibido en la palabra de Dios. Una relación de amistad puede ser destruida por concentrarnos en una falta que puede ser pasada por alto y que decidimos repetirla a otros. Una persona que está dispuesta a decirle algo, decirte a ti algo de otro, estará también dispuesta después a decirle a otro algo de ti. Entonces tu deber es detener a esa persona. Hermanos, que la gracia de Dios nos ayude a utilizar mejor estas tres herramientas tan necesarias para llevarnos mejor. La bandera blanca de la paz, el espejo de la humildad y aquí ahora el manto del amor.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.